Hechos capítulo 19, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 21 hasta el versículo 41. De Hechos 19, del versículo 21 hasta el versículo 41. Y si Dios lo permite, vamos a ver que el plan de Dios sigue adelante, aunque lo intenten destruir. El plan de Dios sigue adelante, aunque lo intenten destruir. Aquí en este pasaje en Hechos vemos personas con mucho fervor, con mucho deseo, con mucho entusiasmo por sus creencias, pero lo que creen es vano, está vacío, no tiene valor. Enseñando inglés es bastante divertido para mí, especialmente porque la mayoría de mis estudiantes son pequeños, menores de 7 años. Y a veces es tan cómico observarles mientras juegan un juego, mientras intentan comunicarse, y muchas veces hacen de las cosas más grandes de lo que son. Y me hace pensar en campamentos de verano con ellos, cuando salen al patio, hay un campo de arena y tienen agua accesible y tienen cubos de arena y tienen su pala de arena, y entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Pues agujeros. Empiezan a hacer lagos. Empiezan a hacer ríos. Y para ellos es algo que hay que defender. Es algo que es suyo propio. Ellos son los ingenieros. Ellos son los que han puesto todo el esfuerzo, toda la energía, y los ves trabajando y trabajando ahí con una pala de plástico intentando escarbar y hacer el lago lo más grande posible, porque primero empiezan con un agujero y luego lo empiezan a llenar de agua. Y son bastante listos porque de alguna manera consiguen ingeniarse de la forma de cómo mover el agua de un lado al otro para que el agua fluya, y lo tienen todo hecho con todo su esfuerzo. Pero cuando llega alguien que lo quiere dañar, que lo quiere arruinar, esa persona se va a meter en problemas con ellos. Y es cómico porque si te pones a observarles, y tú sabes que ese lago no va a permanecer ahí. Ese lago, que obviamente no es un lago verdadero, pero ese lago que se han inventado, que han creado, ese pequeño agujero que tienen lleno de agua, y esos ríos pequeños que han formado entre los lagos, en ese área pequeño, en ese lugar, realmente no va a permanecer, porque van a llegar los cuidadores del mantenimiento, los del mantenimiento. ¿Y qué es lo que van a hacer con esos lagos? ¿Qué es lo que van a hacer con esos agujeros? Los van a cubrir. Entonces, de nada sirve hacer daño a otro para defender algo que no va a permanecer, que es vano, que está vacío. Realmente es para un tiempo de juego, ¿no? Para un tiempo de diversión. Entonces no merece la pena hacerse daño, hacer daño a otro, incluso que llega al punto de tener que castigarles, y muchas veces eso es lo que ocurre. Hay que castigarles, hay que decirles, mira, pues ya no puedes jugar en esta zona, o ya no puedes hacer lagos, o no puedes jugar con agua, o te tienes que sentar un rato en la esquina, o ya no puedes jugar con tal persona, o ya no puedes jugar con una pala, y entonces es bastante cómico, ¿no? Ver cómo se afanan y se frustran por algo que está vacío. Ahora, la razón por la que menciono esa circunstancia entre niños, vemos el fervor que ellos tienen por defender por su juego, lo que ellos han creado, lo que ellos han hecho con sus propias manos y el sudor de su frente. Y ellos mismos lo defienden, y a veces hasta la sangre. Y dices, pero qué vano es. Y la razón por la que lo menciono es porque aquí, en este pasaje, aquí en Hechos 19, del versículo 21 al versículo 24, vemos una situación paralela, bastante similar. Aquí hay unas personas que quieren defender algo que está vacío, que es vano, que quizás es muy bonito, quizás les da mucho trabajo, les da mucho dinero, pero sigue estando vacío. Y al final del día no va a permanecer, no se va a mantener en pie. Cuando pasemos a la eternidad, eso va a perecer. Y entonces, aquí en Hechos 19, del versículo 21 al versículo 41, nos menciona realmente la victoria del Evangelio contra la insensatez y la vanidad de la idolatría, y específicamente aquí en Éfeso, porque ahí es el lugar donde nos encontramos. Aquí en Éfeso adoran a Artemis, la diosa de la fertilidad. Y quiero leer el texto aquí, porque aquí, empezando ahí en versículo 21, porque nos menciona este fervor que tienen, pero luego no les sirve de nada, porque el que lo controla todo, el que realmente es Dios, es Yahweh, y su plan es el que sigue adelante, aunque intenten destruir el plan de Dios. Entonces aquí en versículo 21, esto es Hechos 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas palabras, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron del medio a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis hallado a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ahora, aquí en Hechos 19, del versículo 21 al versículo 24, realmente vemos tres escenas bastante claras. Ahí, del versículo 21 hasta el versículo 28, vemos como Pablo se queda en Asia, pero al mismo tiempo vemos que Demetrio reúne a los de su mismo oficio, a los plateros, a los artífices, los reúne y les intenta poner de su lado para decir, oye, tenemos que deshacernos de Pablo y del mensaje que él predica, porque nos va a arruinar el negocio. Y entonces la siguiente escena, del versículo 29 al versículo 34, vemos que ellos consiguen que la ciudad se llene de confusión y vayan al teatro, y todo el mundo está allí y no saben por qué están. Y entonces, versículo 35, vemos cómo sale el escribano, después que ya los judíos han intentado apaciguar la situación, por lo menos de su parte, llega el escribano ahí en versículo 35 y él básicamente les dice, más vale que os calméis porque no queremos que Roma se involucre. Porque si se involucra Roma, nosotros vamos a tener problemas. Porque realmente, si vienen los romanos y nos preguntan por qué estamos reunidos, no vamos a tener razón que decirles. Y ellos van a pensar que quizás nos estamos preparando una revuelta. Estamos preparando una rebelión contra ellos. Y nosotros vamos a tener muchos problemas. Así que, de todas formas, Pablo y el mensaje que él predica, este camino que... Lo cual llaman a los creyentes los del camino... realmente no han hecho nada malo. Y ahí termina la escena viendo cómo Dios da realmente la victoria al Evangelio. Aquellos que intentan destruir el plan de Dios no lo pueden conseguir, porque el plan de Dios sigue adelante. Y entonces vemos que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios transforma vidas. El plan de salvación de Dios sale adelante. El Evangelio es para todos. Y puede salvar a todos. El Evangelio triunfa. El cristiano vive una vida diferente a la que vivía. El creyente recibe rechazo de los que no creen. Vemos que rechazar el Evangelio es insensato. Intentar eliminar la palabra de Dios es inútil. Intentar eliminar la propagación del Evangelio es inútil. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Nadie puede cambiar el plan de Dios o puede destruir el plan de Dios. En Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No hay necesidad de avergonzarse del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio puede alcanzar a cualquiera. Puede salvar a cualquiera. Por ahí dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador es salvo y es una nueva criatura. Y eso se nota. Y eso es lo que están notando aquí estos plateros. Estas personas que trabajan con la plata y hacen templecillos, nos menciona, pero seguramente toda clase de objetos de adoración para Artemis, la cual es lo que en Roma la llaman Diana, y por ello aquí lo vemos traducido Diana, aunque en griego es Artemis. Y entonces primero nos vemos el contexto, porque... Empezando ahí en versículo, si recordamos unos versículos anteriores, el pasaje anterior, vemos en versículo 10 de Hechos 19, dice, así continuó por espacio de 2 años. ¿Quién? Pablo. Pablo está enseñando y predicando en Éfeso. Ahí nos dice en la escuela de uno llamado Tirano en el versículo 9. De manera que todos, esto es versículo 10, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Saltando al versículo 20, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque vemos en versículo 11, nos menciona que Dios está haciendo milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esto es lo que está ocurriendo. Dios está expandiendo el Evangelio, o sea, por medio de Pablo, y Dios está autentificando el mensaje que predica Pablo al permitirle hacer milagros extraordinarios. Es el poder de Dios por medio de Pablo, y por ello es magnificado el nombre del Señor Jesucristo, y hay muchas personas que están creyendo. Por eso nos dice ahí versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hasta este punto todo bien. Y llegamos aquí al versículo 21, donde nos indica que el ministerio de Pablo en Éfeso está llegando a su fin. Es el final de su, incluso llega al punto de ser el final de su ministerio misionero. Porque tiene deseo de volver a Jerusalén, pero cuando vuelve a Jerusalén va a ser encarcelado. Y entonces aquí nos dice en versículo 21 que tiene el deseo de ir. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces quiere ir a Jerusalén, luego quiere ir a Roma, y con el propósito de predicar el Evangelio ahí en Roma, porque aún no ha tenido la oportunidad. Pero antes de ir a Jerusalén y antes de ir a Roma, va a pasar y va a recorrer otra vez Macedonia y Acaya para fortalecer a los creyentes allí. Y dice que se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Ahora, aquí hay varias opciones. Cuando aquí traducido espíritu, es posible que se refiera a su decisión propia, pero lo más seguro es que se refiera a que el Espíritu Santo le está indicando, le está guiando ir hacia Jerusalén, en el sentido de que se propuso en el Espíritu, o sea que el Espíritu le está guiando, porque luego en Hechos 20, versículo 22 al 23, vemos que el Espíritu Santo le está indicando que lo que va a acontecer, porque dice: ahora he aquí, esto es Hechos 20, 22 al 23, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso dice Hechos 20 del 22 al 23, donde aparenta que realmente aquí vemos la dirección del Espíritu Santo en su deseo de ir hacia Jerusalén. Pero también vemos que tiene ahí al final del versículo 21, volviendo a Hechos 19-21, dice: me será necesario ver también a Roma. Ahora, en la carta a los romanos, allí en Romanos 15 del 23 al 33, dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, ahí menciona ese deseo de ir a España y también predicar el Evangelio allí, dice: iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Son Romanos 15 del 23 al 33, donde Pablo menciona que quiere ir a Roma, quiere también ir a España, pero primero quiere ir a Jerusalén para llevar esta ofrenda que han preparado en las iglesias para la iglesia que está allí en Jerusalén. Ahí en 1 Corintios 16, del 1 al 4, también menciona esta ofrenda, que es para ayudar a las necesidades de los creyentes en Jerusalén. Y dice en 1 Corintios 16, versículo 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Eso es 1 Corintios 16, del 1 al 4. Entonces aquí vemos ese deseo de ir a Jerusalén para llevar esta ofrenda. Y quiere ir a Roma, pero antes quiere pasar por Macedonia y Acaya, exhortando y confirmando ahí a los creyentes ahí en Macedonia y Acaya. Y entonces en versículo 22 no nos dice el por qué frena su viaje, pero nos dice que él envía delante de él a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora, el texto no nos dice el por qué se queda, si fue por visitar alguna de las iglesias allá también en Asia, o si aparte de Éfeso, o solamente en Éfeso, pero ahí nos dice que se quedó algún tiempo en Asia. Pero él manda a Timoteo y a Erasto, que son compañeros, nos mencionan. Ahora, Timoteo sabemos bien quién es. En Hechos 16, versículo 1, vemos que le llama cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, y aquí dice, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y entonces vemos a Timoteo como alguien que sirve fielmente al Señor. Erasto es un poquito más confuso. Hay varios nombres en la escritura donde lo menciona en Romanos 16, versículo 23, y lo menciona como tesorero de la ciudad. Eso es en Romanos 16, versículo 23. También hay en 2 Timoteo 4, versículo 20, dice: Erasto se quedó en Corinto. Pero simplemente aquí lo que hay que tener en cuenta aquí en Hechos 19 es que es un compañero, al igual que Timoteo, es un compañero de Pablo, y sirven a Timoteo y le ayudan en el ministerio. Y seguramente Timoteo y Erasto han tenido parte en el ministerio ahí en Éfeso y ahí en Asia. Y entonces él los manda hacia Macedonia, seguramente para preparar su ministerio hacia ellos, para que las iglesias estén preparadas para recibir a Pablo, quizás para animarles en la ofrenda que deben de preparar para los de Jerusalén. Pero justamente en ese tiempo, en versículo 23, estos Hechos 19, versículo 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Aquí usa esas dos palabras, del camino, refiriéndose a los creyentes, aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador, porque esa era de la manera que los llamaban antes de llamarles cristianos. Y nos dice que no hubo, que hubo un disturbio no pequeño. Ese término disturbio se refiere a un alboroto, un tumulto. Ese término realmente en el lenguaje original tiene la idea de ansiedad extrema. Están tan ansiosos que se confunden y se alborotan y hay un tumulto. No entienden lo que está pasando. Y nos dice que es acerca del camino. O sea, los seguidores de Jesús son la razón del alboroto. No es que ellos hayan hecho algo malo, sino que el Evangelio está transformando a tantas personas que hay otros que tienen envidia y hay otros que lo ven como que van a perder toda la ganancia y todos sus negocios. Y todas sus inversiones en el paganismo y en la idolatría y en lo que hacen con la plata. Ahora, era necesario tener esos versículos anteriores, cuando vemos ahí en versículo 21 y versículo 22 que Pablo ya tiene el deseo de salir de Éfeso. Porque justamente lo que nos indica el texto después de que ocurre este gran disturbio, vemos que Pablo lo que hace, nos dice Hechos 20, versículo 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahora, si no tuviéramos esos dos versículos, de ahí Hechos 19, 21 y 22, donde nos indican que Pablo ya tenía planes de salir de Éfeso, de que él ya sabía que su ministerio en Éfeso estaba llegando a su fin, de que Dios le estaba moviendo a otra parte, pues pensaríamos que él está huyendo, ¿no? Que él está corriendo de esta batalla espiritual. Pero no lo está haciendo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios sigue adelante. Y entonces llegamos aquí al versículo 22, donde nos dice que hay un gran, o sea, dice un disturbio no pequeño, indicando que hay un gran disturbio. Y en versículo 24 nos indica quién es el que lo empieza. ¿Quién es el que lo empieza? ¿Y cuál es su razonamiento? ¿Y cómo lo organiza todo? En los siguientes versículos nos menciona a este Demetrio, que organiza a aquellos que son de su mismo oficio, que son obreros, que son artífices, en la obra de la plata, y específicamente lo que se prepara para la adoración de Artemis, o de esta diosa falsa Diana, la cual venera en Éfeso y también Asia. Y aquí en versículo 24 dice, porque un platero, ese término platero se refiere a alguien que trabaja con la plata, dice, llamado Demetrio, y seguramente aquí este Demetrio es alguien importante, es alguien, seguramente uno de los líderes de los artífices, de estos artesanos. Y entonces aquí en versículo 24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Ahora, ese término templecillo se refiere a réplicas del templo. Y es, básicamente lo que hacen son modelos del templo de Artemis, o de esta, como dice ahí, templecillos de Diana, de esta diosa falsa Diana. Y básicamente hace templecillos, hace templos pequeños, modelos para que la gente los pueda llevar a casa. O sea, vienen para las festividades. Y hay que recordar que para alguien que hace artilugios para la adoración de Artemis, le conviene que la gente lo compre, que le conviene que la gente piense que es real. Y por ello, reconociendo que su negocio está creciendo, o sea, el culto de Artemis es popular, es amplio, nos menciona el texto que no solamente en Éfeso, sino en toda Asia. Aquí está el lugar, ahí en Éfeso es el lugar donde está este templo, una de las siete maravillas del mundo, cuatro veces el tamaño del Panteón en Grecia, en Atenas. O sea, extremadamente grande, todo el mundo viene para, y las festividades, los festivales de Artemis atraen a mucha gente. Entonces, hacer objetos para el culto de Artemis trae mucha, mucha ganancia. Porque parte de estos objetos, pues se los presentaban como ofrenda a Artemis. Parte de ellos lo llevaban a casa para adorar desde sus casas, o simplemente para recordar el templo de Artemis, o como amuletos, o como supersticiones, pensando que ese objeto les va a ayudar, les va a proteger, y bueno, esto es lo que hacen. Y dice que no daba no poca ganancia a los artífices. Ese término artífice se refiere a un artesano, alguien, un trabajador experto, alguien que es hábil con las manos. Y entonces aquí Demetrio seguramente es un líder de esta organización de plateros, de estos artífices. Y entonces los reúne, dice versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: ¡varones! Y aquí empieza a describir las acusaciones en contra de Pablo y del mensaje del Evangelio que él predica. Porque tenéis que pensar, aquí hay una persona que obtiene su ganancia de la adoración a Artemis. Entonces, si las personas dejan de adorar a Artemis y ya no la adoran, ya no la veneran, ya no creen que es una diosa o que realmente tiene poder para protegerles ni ayudarles, pues nadie va a querer comprar el producto que él vende. Nadie va a querer comprar esos ídolos, esos templecillos, y por ello él va a perder toda esa ganancia. Y entonces él quiere asegurarse de que eso no ocurra, porque ya está viendo que su ganancia está decayendo. Y por ello reúne a los del mismo oficio y dice: varones, versículo 25, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y es interesante porque aquí Demetrio les recuerda a sus compañeros de que su prosperidad depende de la devoción de las personas a Artemis. O sea, depende si las personas sirven a Diana o no, depende de cuán profundo sea su bolsillo. O sea, cuánta ganancia consigue. Y eso se lo recuerda. Versículo 26 dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Y entonces aquí Demetrio está explicando el impacto de la actividad de Pablo y el mensaje que él predica, el Evangelio de Jesucristo, salvación exclusivamente por medio de él. Está explicando el impacto de la actividad de Pablo en Éfeso y en toda Asia. Y aquí, de la forma que lo pinta Demetrio, es que Pablo ha apartado, y es la idea de apartado con engaño, a mucha gente. Por eso dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión. O sea, les ha persuadido, pero esa persuasión ha sido con engaños, es lo que quiere dar a entender. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y entonces, aquí indicando que hay personas que antes eran fieles a Artemis, ahora la han abandonado para seguir exclusivamente a Jesucristo. Y es que al seguir a Jesús, ya no van a comprar objetos dedicados a Artemis. Ahora, ahí en versículo 10 nos han mencionado que todos han escuchado, o sea, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, definitivamente, vemos como el Evangelio está transformando personas y está transformando sus vidas, y vemos como ellos están rechazando sus vidas antiguas y ese culto a dioses falsos y la idolatría. Y entonces aquí vemos que Pablo explica la enseñanza de Pablo. ¿Cuál es la enseñanza? Ahí al final del versículo 26. Que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, él sabe cuál es el mensaje de Pablo. Él lo ha escuchado. Y es cierto. O sea, no son dioses los que se hacen con las manos. Y ese es el mensaje que Pablo predica. Porque solamente hay un Dios verdadero. Y de acuerdo a la ley no se debe hacer ninguna clase de imagen. Y vemos en las escrituras ese énfasis en no adorar las imágenes, no hacer imágenes de Dios o de ninguna criatura, y no venerarlas, no adorarlas. Y entonces aquí vemos como Demetrio sabe el mensaje que Pablo está predicando, de que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, en Salmo 115, del 3 al 8, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Su Salmo 115, del 3 al 8, indicando la vanidad de adorar a los ídolos, porque son criaturas. Son hechos por las manos de los hombres, que son criaturas, y es que solamente hay un Dios verdadero, y es Yahweh, y Él es el Dios de los cielos, y Él ha hecho todo lo que Él quiso, porque Él tiene el poder, es el único Dios verdadero. Entonces, estos ídolos, estos dioses falsos, prometen mucho, pero no son nada, están vacíos. Pero aquí vemos como Demetrio, volviendo aquí a Hechos 19, versículo 26, vemos que él les intenta persuadir de que Pablo está engañando a la gente. Dice que aquellos que dejan de creer en la divinidad de los dioses hechos por manos humanas dejarán de comprar los dioses y objetos sagrados de Artemis. Y para alguien que vive de ello, eso es un problema. Entonces él está mirando su bolsillo y está diciendo, mira, vamos a perder mucho dinero, mucha ganancia, si no hacemos algo ahora. Porque muchos se están convirtiendo al Evangelio, básicamente lo que está diciendo. Y en versículo 27 dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Ahora, ese término desacreditarse, literalmente el lenguaje original es la idea de demostrar su error. Quitar su reputación es dar un mal nombre. Entonces no quiere que su negocio, que la gente se dé cuenta, que demuestre que es un error, que es vano, que no vale para nada. Y entonces aquí vemos como Demetrio enfatiza que el ministerio de Pablo interfiere directamente con el oficio de los plateros. Porque si las personas ya no creen que los dioses hechos por manos humanas son dioses, y si las personas quitan a Artemis de sus vidas y la abandonan, empezarán a criticar a los plateros y a las ganancias de los plateros. Y entonces vemos como todo realmente tiene que ver con la ganancia que va a perder. Pero vemos cómo añade argumentos, porque dice, no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, o sea, van a perder ganancia, se va a desacreditar, como que no van a tener valor, se va a demostrar su error, pero dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana será estimada en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y entonces aquí, ahora Demetrio demuestra y expresa el daño que la predicación del Evangelio tendrá sobre el templo de Artemis. Porque ya, si las personas dejan de adorar a Artemis y dejan de cuidar el templo de Artemis y ya no la veneran y ya no invierten tanto dinero allí, pues entonces se va a derrumbar. Y ya no va a ser una causa de fama para Éfeso. Esas grandes festividades, todo ese trabajo que tienen durante esas festividades de hacer todos estos ídolos y todos estos templecillos para que la gente lo recuerde, pues no va a ser posible, porque la gente no lo va a comprar, no lo va a desear. Y es por causa de la predicación del Evangelio. Realmente ahí es donde nos damos cuenta del poder del Evangelio para transformar vidas, para apartar a las personas de la idolatría y de la adoración de otros dioses. Pero aquí vemos como Demetrio expresa el daño que la predicación del Evangelio hará a la adoración de Artemis. Porque Artemis perderá su grandeza y perderá su importancia, porque la gente ya no la va a adorar, ya no va a ser importante para las personas. Y por eso dice, al final del versículo 27, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y entonces por ello Artemis va a perder su grandeza, va a perder su importancia, ya no vendrán para adorarla, ya no la considerarán como un dios verdadero, ya no la van a adorar, y si el culto de Artemis disminuye, también disminuirá Éfeso, sus ganancias y su grandeza. Y Demetrio asume que los ciudadanos van a querer defender el ataque sobre su ciudad. Y si notáis el plan que tiene Demetrio, realmente todo empieza en su bolsillo, pero él usa la cultura, la religión, él usa cambios en la ciudad y las ganancias y la adoración de Artemis a su favor para intentar instigar al pueblo, a los que son de ahí de Éfeso, a defender a Artemis. Es interesante porque si ella realmente fuera un dios, no pensarías que ella se podría defender a sí misma. Pero es que no es, ella no es una diosa. Ella realmente es vana, vacía. Pero aún así, ellos de momento se lo creen. Y en versículo 28 dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! Y ahí vemos que el efecto del discurso de Demetrio logra lo que quería. O sea, eso es exactamente lo que él buscaba, porque se llenan de ira, ahora quieren defender sus derechos, quieren defender sus bolsillos, quieren defender su religión, quieren defender su cultura, y empiezan a clamar. Y entonces, por la energía y la ira que expresan con su clamor, ellos movilizan la ciudad. Porque ahí en versículo 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ahora aquí vemos cómo la ciudad se llena de confusión. Realmente no saben lo que está ocurriendo. Simplemente aquí hay unos hombres que están gritando con mucha ira, con mucho fervor, y están como que defendiendo a Diana. Y entonces los efesios piensan que es su responsabilidad de defender a Diana. Entonces les siguen y les llevan al teatro como si hubiera un concilio o una asamblea legítima, pero no la hay. Y en versículo 29 dice que la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro. Ese término lanzaron es la idea de, literalmente en el lenguaje original, es una estampida, una huida repentina e impetuosa. Porque el teatro ahí en Éfeso, más o menos, tenía un aforo de 25.000 personas, entonces ese es el sitio, cuando hay una gran masa de gente, ahí es donde van a ir. Y entonces ahí es donde van al teatro y van gritando, y están en confusión, y de paso aparenta que encuentran ahí, en versículo 29 nos dice a Gallo y Aristarco, que nos menciona que son macedonios, compañeros de Pablo. Ahora en Hechos 20, versículo 4, nos menciona a estos dos hombres. Ahí en Hechos 20, versículo 4, cuando dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y entonces ahí menciona a Gallo y Aristarco, y quizás ellos han estado con Pablo desde Macedonia, pero ahí mismo el texto nos menciona en versículo 29 que eran macedonios, pero lo importante nos menciona que son compañeros de Pablo. O sea, Pablo ya ha enviado a dos a Macedonia, a Timoteo y Erasto, nos dice versículo 22. Aquí está Gallo y Aristarco, que estaban en Éfeso en este momento. Ahora, son compañeros de Pablo, y algo que va a ser bastante interesante es que en toda esta historia Pablo está detrás de la escena. Y porque aquí en versículo 30 vemos que Pablo quiere salir al pueblo. Pero especialmente porque el problema ha ocurrido por la predicación de Pablo, los discípulos no le quieren dejar, porque el problema se puede agravar, o sea, puede resultar en la muerte de Pablo, el daño de Pablo, la gente se puede enojar aún más y pueden hacer cosas que no convienen. Y entonces por eso dice, queriendo Pablo salir al pueblo, él quiere ir a defender, él quiere ir a ayudar, seguramente para sacar a Gallo y a Aristarco de allí, y también para defender y para intentar calmarles y darles el evangelio, pero los discípulos no les dejan ir, no le dejan ir. También en versículo 31 nos dice que algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y aquí en versículo 31, estos Hechos 19, versículo 31, vemos la importancia que había tenido Pablo allí en Éfeso. O sea, estas conexiones que él tenía, incluso con estas autoridades, porque este término aquí traducido autoridades, en el lenguaje original se refiere a un oficial de la provincia de Asia. Y aquí menciona estas autoridades que eran sus amigos. Ahora, es posible que algunos habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador, o quizás simplemente eran autoridades que conocían a Pablo y le apreciaban, y por ello le piden que no se presente en el teatro. Pero llegamos ahí al versículo 32, cuando se refiere aquí a la multitud que está en el teatro, y hay algunos que están gritando una cosa y otros otra, porque realmente no entienden lo que está ocurriendo. Dice, porque la concurrencia estaba confusa. Ese término aquí traducido concurrencia, en el lenguaje original es la idea de una asamblea, una congregación. Entonces la asamblea está confusa. Y seguramente está confusa porque, bueno, la gente está gritando. Nadie les ha informado sobre esta asamblea. Están confusos porque nadie ha tomado liderazgo en la reunión, nadie les ha informado qué es lo que está ocurriendo. Y por ello la mayoría no entiende por qué están ahí, porque se han reunido. Ahí mismo lo dice el versículo 32, al final dice, y los más, o sea la mayoría, no sabían por qué se habían reunido. ¿Quién lo había empezado? Pues Demetrio y los artífices, los plateros. Pero la gente simplemente los siguió porque pensaban que necesitaban su ayuda. Pero van directamente al teatro y no saben por qué están ahí. Y entonces en versículo 33, donde te lleva bastante interesante, porque dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Ahora aquí en versículo 33 nos encontramos con Alejandro. Ahora Alejandro no es un compañero de Pablo. Alejandro no es alguien que cree en Jesús como Señor y Salvador, no es un creyente. Ahí nos indica que es judío, pero él lo que está intentando hacer es representar a los judíos ante la congregación, porque hay que recordar que ahí en Éfeso ellos adoran a Artemis. Ahora los judíos no adoran a Artemis, y entonces seguramente los de Éfeso, estas personas paganas, ellos no entienden la diferencia entre un judío que no cree en Jesús como el Mesías y alguien, un judío o un gentil, que cree en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como su Rey. Entonces, como no entienden la diferencia, cuando aquí sale Alejandro, pues no le quieren escuchar. Porque ellos lo único que saben es que él no adora a Artemis. Y ellos quieren defender a Artemis. Pero es interesante porque aquí vemos a los judíos que quieren desasociarse de Pablo y de los creyentes en Jesús. Ellos no quieren tener problemas y básicamente decir, mira, nosotros no hemos sido lo que hemos empezado esto, Nosotros no nos asociamos con el mensaje que predica Pablo, no nos asociamos con Jesús, el cual llaman el Mesías. Nos queremos desasociar. Y por ello aquí sacan a Alejandro. Incluso nos dice ahí que empujan. Los judíos están empujando. Dice, empujándole los judíos. Seguramente es porque es un líder entre los judíos. Pero ante tanta multitud que está tan enojada, ahí vemos que Alejandro realmente no quiere salir ahí. O por lo menos eso es lo que aparenta. Pero ahí vemos que Alejandro sale, pide silencio con la mano. Y quería hablar en su defensa ante el pueblo. Entonces, lo que quiere hacer es defender a los judíos ante el pueblo. Pero la multitud no quiere escuchar. Porque ahí en versículo 34 dice, cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. O sea, querían mostrar su fervor, querían mostrar su deseo por defender a Artemis, querían demostrar su dedicación a Artemis y a la adoración ahí de Diana. Y como ellos no entienden la diferencia entre los judíos y los seguidores de Jesús, pues lo único que ellos saben es que este judío, este Alejandro, no adora a Artemis y por ello no quiere escuchar, porque ellos están orgullosos de ser los defensores del y los protectores y los que mantienen y los que invierten y aquellos que tienen el templo de Artemis, y por ello rechazan a los que rechazan la adoración de su diosa y no elevan la majestad de su diosa. Y por ello ahí los vemos gritando casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Pero entonces llegamos a la siguiente escena, cuando aparece el escribano, ahí en versículo 35. Y es importante conocer el papel del escribano, porque él es el secretario oficial de la ciudad. Este escribano es un oficial administrativo y es el más poderoso de la ciudad. Él es el que supervisa todo en Éfeso para los romanos. Entonces, él es la persona que intercede entre Éfeso, o sea, las personas que viven en Éfeso, y el gobierno romano. Entonces, a él le interesa que haya paz, porque si no hay paz, va a venir Roma y le va a pedir cuentas a él. Entonces llega aquí el escribano y por ello la multitud le quiere escuchar, porque él es una persona muy importante. Y lo que nos da a entender es que es una persona bastante sabia. O sea, él sabe de lo que habla y quiere proteger al pueblo. Y lo que nos da a entender es que él también sabe el mensaje del Evangelio. Y seguramente conoce a Pablo y el mensaje que predica y los creyentes. Y él sabe que ellos no son una amenaza. Pero aquí mismo vemos en versículo 35, estos Hechos 19, versículo 35, donde dice, Hechos 19, 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios. Y entonces aquí lo que hace es, primero, recordar la relación que hay entre Éfeso y Artemis, reconoce la fama y la importancia del templo de Éfeso y los felicita por ser los guardianes del templo de Artemis. Y también lo que hace es como identificar que la imagen de Artemis es de origen divino, porque ahí, versículo 35, dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Entonces vemos cómo les está felicitando, les está diciendo, mira, todo el mundo sabe, o sea, la fama está por todas partes sobre este templo, sobre la diosa Diana, y que vosotros sois los guardianes. Y de la imagen venida de Júpiter. Ahora aquí, La Reina Valera lo traduce Júpiter aquí en... Dice, venida de Júpiter aquí en la Reina Valera en versículo 35. Y la razón por la que lo traduce venida de Júpiter es porque en el lenguaje original es la idea de caída de Zeus. Ahora, Júpiter es el dios principal de la mitología romana y su equivalente en griego es Zeus. Entonces, por eso aquí lo vemos traducido Júpiter. Pero tiene la idea de caída del cielo, ¿vale? Entonces, en algunas traducciones vais a notar que dice de la imagen caída del cielo o venida del cielo. Y aquí lo traduce venida de Júpiter, pero en el lenguaje original es la idea de caída de Zeus. Y lo que está intentando hacer aquí el escribano es dar divinidad a Diana. Ahora, lo más probable es que sea un meteorito que ha caído. Ha caído un meteorito y ellos en su superstición, su creencia, han dicho, mira, ha caído del cielo, ha caído de Zeus, han hecho una imagen, alguien ha inventado la forma de Artemis, le han dado un nombre, le han dado poderes y entonces de repente es divina. Y por ello puede decir la imagen venida de Júpiter. Y por eso dice, todo el mundo lo sabe. Porque quizás fue un meteorito bastante grande. Yo recuerdo de niño que cayó un meteorito cerca de en el pueblo donde yo vivía. Pero solamente es un meteorito. O sea, no tiene divinidad. Pero aquí le dieron divinidad. Y en versículo 36, por eso dice, puesto que esto no puede contradecirse, o sea, hay pruebas de ello, es lo que está intentando decir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Entonces aquí vemos cómo les está exhortando a dejar de enojarse, de que haya paz, porque básicamente lo que está intentando decir es que si Artemis realmente es una diosa, no hay necesidad de preocuparse, no hay que empezar un tumulto. Y en versículo 36 dice, no puede contradecirse, que es la idea de que es innegable, no se puede negar, pero dice, es necesario que os apaciguéis, que os calméis. O sea, tenéis que calmaros, tenéis que controlaros. Dice, y que nada hagáis precipitadamente, que es la idea de sin pensar. Entonces aquí les está exhortando a que se calmen, la idea de controlarse, de callarse, y de que hagan las cosas con cabeza, que piensen antes de hacer las cosas. O sea, porque aquí se pueden meter en graves problemas con Roma. Y en versículo 37 dice, porque habéis traído a estos hombres. Y aquí tiene estos hombres, a Gallo y a Aristarco, como nos menciona ahí versículo 29. Dice, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ese término sacrílegos es la idea de... se refiere a un ladrón de un templo. O alguien que actúa violentamente contra un lugar santo. Y en este contexto, especialmente en estos días, era... una acusación bastante grande. O sea, era algo muy serio. Pero ellos no han hecho nada en contra del templo. Dice, ni blasfemadoras de vuestra diosa. O sea, ellos no han insultado a Diana, no han hablado mal de ella. Y seguramente aquí vemos al escribano, que él quizás les conoce. Y conoce el mensaje del Evangelio, conoce que son personas de paz, personas correctas, que siguen la ley. Entonces, ahí vemos que dice, mira, ellos no han hecho nada malo. Y entonces, este tumulto no tiene razón. Entonces, si estos dos hombres, si Gallo y Aristarco, y los que predican el Evangelio de Jesucristo, el cual identifica a Pablo y sus compañeros, si ellos no son el problema, ¿quién es el problema? es Demetrio. Y por eso ahí en el siglo 38 dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y básicamente aquí identifica a Demetrio y a los artífices como aquellos que son culpables del tumulto. Y lo que les exhorta es llevarlo a un tribunal legítimo. Porque si realmente tienen pleito, ese término pleito literalmente es la idea de una palabra, una queja. Dice, audiencias se conceden. Y básicamente lo que está identificando es que el tribunal se celebra. El tribunal está abierto. Ve al tribunal y presenta una demanda, ¿no? Denúnciales. Ve al tribunal, hazlo correctamente. Ese término procónsules se refiere a la cabeza del gobierno romano, del senado de la provincia. Entonces es llevarlo al gobernador de la provincia. Y entonces dice, bueno, si básicamente, si el tribunal no es suficiente para vosotros, llevarlo al procónsul. Si no es suficiente para vosotros y necesitáis más, entonces versículo 39 dice, si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Entonces lo que está ocurriendo en este momento no es una legítima asamblea. Entonces, llevarlo a los tribunales, llevarlo al gobierno romano, hacer una legítima asamblea. Pero versículo 40 dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Ese término sedición es la idea de una revuelta, rebelión, un tumulto que amenaza la seguridad política y el levantamiento colectivo y violento contra la autoridad. Entonces es contra la autoridad, contra el orden público y contra la disciplina militar. Entonces realmente esto es un problema, porque si Roma los controla, ellos se reúnen y no tienen razón por la que se han reunido, Roma va a pensar que se están reuniendo para una revuelta, para rebelarse contra ellos, y por ello Roma les va a poner mucho más presión para asegurarse de que no haya esa revuelta ni esa rebelión. Entonces, por ello, aquí vemos el escriba que está describiendo lo que ha acontecido, lo cual es opuesto a la paz, opuesto a la armonía. No es una reunión legítima, porque no hay razón por la cual se han reunido. Y entonces, por eso dice, hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Este término aquí traducido concurso en el lenguaje original se refiere a una reunión secreta que es para formar una conspiración. Entonces no tienen razón por esta reunión que han hecho sin planear, que esta reunión grande que no han informado a los de Roma para que sepan van a tener una reunión formal y legítima, sino que lo han hecho sin presentarlo al gobierno de Roma. Entonces pueden pensar que están formando una conspiración, es una reunión secreta, y entonces les está intentando hacer temer. Y por ahí en versículo 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y básicamente al decir eso, el escribano lo que está haciendo es que está declarando que Pablo y sus asociados que predican el Evangelio de Jesucristo no son una amenaza. Y por ello sueltan a Aristarco y a Gallo, que son compañeros de Pablo. Pero vemos cómo despiden la asamblea. Y ahí en Hechos 20, versículo 1, nos dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y entonces vemos ese plan que tiene de ir hacia Jerusalén. Y es que el plan de Dios sigue adelante. Aquí hay personas que intentan controlar la situación en la que se encuentran. Aquí hay personas que intentan destruir el plan de Dios, que quieren intentar desacreditar el mensaje de salvación, que quieren eliminar a los cristianos de en medio, quieren quitar de en medio a los predicadores del Evangelio. Pero es que el plan de Dios sigue adelante, aunque lo intenten destruir. Entonces, cuando veas el día de hoy, en la cultura en la que estamos, personas que intentan destruir el Evangelio, intentan destruir el mensaje de salvación, cuando ves a personas que intentan enseñar otro Evangelio, que intentan quitar del medio a los creyentes, que intentan quitar de las escuelas el conocimiento de Dios, o de la sociedad, a aquellos los quieren quitar, a aquellos que adoran a Jesús como Señor y Salvador. Lo que debes de recordar es que el plan de Dios sigue adelante, aunque lo intenten destruir. Vamos a terminar en oración.